Entrevista Central.
La ley vigente de prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calles, aprobada en 2011, sufrió modificaciones que empiezan a aplicarse en la jornada de hoy. La nueva ley establece la internación compulsiva de personas en situación de calle sin su consentimiento en casos de que se determine la existencia de riesgos para la persona misma o para un tercero. Para ampliar en este tema, ya recibimos a Valeria España, abogada especializada en derechos humanos. Estamos en contacto también con Sebastián Aguiar, sociólogo y docente del UDELAR, y en minutos se va a sumar Santiago Zorrilla, magíster en trabajo social. Bienvenidos, Valeria y Sebastián, gracias por hacerse este espacio para hablar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Hola, muchas gracias.
Bueno, quizás la modificación sustancial y la que trajo como más repercusiones es que el Ministerio de Desarrollo Social va a poder solicitar a los prestadores de salud el traslado de las personas a instituciones médicas sin su consentimiento. ¿Qué opinión les merece esto? ¿Qué implica?
Bueno, sin duda estamos ante una medida que entendemos que vulnera derechos fundamentales, uh-huh. Que de alguna manera no desentona con la normativa vigente que hoy existe, uh-huh. Y que de hecho se ha planteado como novedosa, como una estrategia que aparece o que irrumpe para modificar un problema estructural de múltiples causas y de una gran complejidad. Y sin embargo, lo que vemos es que es un poco más de lo mismo que ya se ha ido implementando, uh-huh. con diferentes mecanismos. Y sobre todo porque si analizamos también lo que trae aparejada esta ley junto con el protocolo de actuación que se aprobó, uh-huh. bueno, vemos que en realidad seguimos en una lógica en la cual se complementan las medidas más sanitaristas como esta, que es justificar una internación compulsiva, con medidas más criminalizadoras que tienen que ver con, de alguna forma, criminalizar la pobreza, estigmatizar a las personas que están en esa situación y desconocer que muchas de las trayectorias de esas personas se deben a la propia omisión de los deberes básicos del Estado en la protección de derechos fundamentales.
Sí, tal cual. La situación de calle, las personas llegan a situación de calle por múltiples caminos, pero uno de los más recurrentes son problemas en el sistema de protección del Estado, ya sea por, pensiones ante accidentes laborales o fallas en las instituciones totales. Es verdad, sin entrar igual a las causas complejas, difíciles de discernir, caso a caso, yo estoy sorprendido porque esta propuesta tiene como en su corazón un problema que parece omitirse y me llama la atención. El presidente lo deslizaba ayer en alguna entrevista, esta ley no puede aplicarse, no existe un sistema de salud mental que pueda recibir a personas. La internación voluntaria no es posible. Ir voluntariamente a un psiquiatra en ACE, la espera es de meses y meses. No hay instituciones que puedan albergar, tratar a las personas. Entonces, realmente me tiene como sorprendido. ¿Cómo puede una ley o un asunto así salir adelante, ser conversado, volverse trending topic en la conversación nacional con una falla constitutiva tan evidente, tan evidente? Entonces, si están como una vez constatado eso, que es una propuesta, por así decirle, para la galería, la aprobaron unos gobiernos, la reglamentaron otros, no estoy con esto queriendo para nada politizar partidariamente el asunto, es una propuesta que no tiene un sustento práctico, una posibilidad de ejecutarse. Entonces, ¿qué le da sentido? ¿En qué marco tiene lugar? Y conversando con amigas, con amigos en estos días, hay algunos que yo como al principio no entendía, ¿no? Que decían, bueno, pero en el fondo un poco bien, alguna cosa hay que hacer. Entonces le di muchas vueltas al tema este fin de semana y me encanta estar acá para poder pensar con Vale, con ustedes, desde esta idea de una propuesta tan espectacularizada que en el fondo no puede funcionar, que lo saben los actores, pero que igual sale adelante. Y bueno, creo que ahí hay varios asuntos para ir reflexionando a lo largo del programa.
Sebastián, ahora vos decías, bueno, y la pregunta es para los dos, que esta ley no tiene sustento práctico. Entonces, bueno, preguntarle si también hay una falta de recursos en cuanto a la ley de salud mental. Es otra ley, pero que un poco está asociada con esto, ¿no?
No sé si Seba quiere...
Dale vos.
Sí, en realidad ahí nos encontramos también con con cuestiones vinculadas a esta idea del fetichismo jurídico que traía justo Seba, ¿no? De pensar que por la aprobación de una ley en sí misma se va a modificar una realidad, lo cual no es así, y que se necesita evidentemente recursos, pero también voluntad política para poder llevarlo adelante. Entonces, por un lado, plantear que obviamente la ley de internación compulsiva acota mucho el tema a la cuestión de la salud mental, y la asocia, inclusive en el protocolo habla específicamente de que el abordaje se hará en el marco de esta ley, pero obviamente desconoce otras situaciones que están vinculadas también a la situación calle. Entonces, en realidad, por ese lado, me parece que es muy sano poder analizar cuál es la situación hoy en relación al efectivo cumplimiento de la ley de salud mental, pero también es necesario ver que esto es omnicomprensivo, y tendríamos que ver también los servicios de salud. Creo que ahí se expresó por su parte la sociedad de psiquiatría, pero también existen otros elementos que no solamente deben acotarse al tema de la ley de salud mental, que es necesario valorarla, pero también identificar otras dificultades que va a haber en relación a las precarizaciones que ya existen hoy a nivel del Ministerio de Desarrollo Social. Después, bueno, cómo va a ser la respuesta en relación a la intervención de ACE, y bueno, específicamente en relación a esta ley, me parece que abre como nuevos caminos, pero poniendo el foco en lo que traía Sebastián, que me parece que es clave, que es que hay una que debería lastimarnos como comunidad, que no haya un interés genuino de resolver el problema, sino generar esta espectacularidad de algo que no se va a poder sostener, porque ya hemos visto que existen muchos, de alguna forma, unas fallas estructurales en las diferentes políticas asociadas que van a hacer que esto en realidad no se lleve adelante como está planteado.
Y de un lado, la ley de faltas, que ya de algún modo prohíbe, castiga, busca limitar punitivamente la ocupación del espacio público de personas que no tienen otra opción. Y del otro costado, otra pared, esto, que busca encontrar una variable médica para también sacar, mover, ¿no?, a lugares que aún no existen ni para ley de faltas ni para problemáticas complejas de salud mental. Entonces, hay algo como profundamente inconsistente en el modo de abordar el tema, que me pregunto a qué obedece, en qué se sustenta. Y creo que buscando la mejor perspectiva, la manera de intentar comprender, creo que efectivamente, o sea, lo que sucede es indiscutible. Hay mucha gente en calle y las personas están impresionadas. En las ciudades de todo el país, antes era un fenómeno restringido a Montevideo, y en todos los barrios de la capital y de la área metropolitana, antes era un fenómeno restringido al centro. Entonces, esta enorme visibilidad de la pobreza extrema, de las situaciones de la más profunda exclusión, resulta dolorosa y difícil para todas y todos. Eso en un sentido. Y además también muchas de estas personas efectivamente asustan. ¿En qué sentido asustan? En que, bueno, o bien consumen en la calle, o amenazan, o piden monedas. Y claro, y a familias, a personas, les resulta difícil, doloroso, y les da miedo lidiar con esta realidad existente. Sobre esto se cimenta entonces la posibilidad inaudita de generar una legislación cáscara, sin ningún sustento, que todas las autoridades salgan a hablar y que todo el espectro político coincida en que esto puede ser una salida. Creo que hay que lograr entender, atender y comprender la situación de las personas que se enfrentan diariamente a las personas en calle. ¿Se entiende? O sea, algo hay que legitima, que hace que estas políticas tengan un arraigo, tengan una relativa defensa por quienes no saben que son inconsistentes, y creo que entonces hay que ir hacia ello, ir a entender por qué causa este temor, esta impresión, la situación de las personas en calle, y cómo poder entroncar con esto, con unas propuestas que serían las, por así decirlo, las nuestras, las de las personas académicas que hemos trabajado en el tema, que son complejas, que son caras, que son difíciles, que no solucionan en un pispás asuntos que tienen décadas, linajes familiares, historias personales que por décadas las llevan a lugares donde se vuelve posible estar en calle. Entonces, cómo presentar soluciones complejas a personas que sienten cosas muy intestinas y que no saben qué hacer con ellas. Creo que ahí estamos frenados nosotros también, incapaces de lograr explicar, de lograr dar alternativas que no sean estas tan superficiales y maquilladas.
Antes de continuar, ya está Santiago Zorrilla, magíster en trabajo social, con nosotros. Gracias por sumarte a este espacio.
Hola, ¿qué tal?
Mencionaba hace un ratito Sebastián que el presidente justamente de la República hizo algunas declaraciones el fin de semana. Desde el oficialismo en sí se ha insistido en que esta situación tiene que ver muchas veces con las adicciones, y en su momento en realidad era Martín Lema, el ex ministro de Desarrollo Social, quien se expresaba en estos términos, pero este fin de semana fue el presidente de la República quien insistió con el tema. Si les parece, lo vamos a escuchar para contextualizar un poco. Esto lo tenemos ahí.
Ya es ley, no tenemos opción. En lo personal, hace muchos años que insisto con este tema, y no insisto por capricho. En realidad, este tema es un pedido, una súplica, muchas veces, de madres sobre todo, pero de familiares. Gente que de alguna manera está en situación de calle en virtud de su adicción o salud mental, muchos de los cuales cometen delitos. Terminan cometiendo delitos, o sea, terminan presos. O sea, hay mucha gente que está presa en nuestro país hoy porque le antecedió una adicción y una destrucción familiar. Entonces, es una necesidad y una súplica, como yo le decía. Ahora se convierte en ley.
Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Él decía que esto es a raíz de una súplica, si se quiere, de los familiares. El tema es que se hace mucho hincapié en las adicciones como foco del problema. ¿Cómo se reciben estos argumentos también para, ¿no? Volvemos a esto que vos mencionabas de la estigmatización.
No, y en parte queda en evidencia algo que venimos planteando, que es justamente visibilizar el problema como si fuera un problema de corte individual, uh-huh, vinculado a la ruptura de lazos familiares exclusivamente, y que no en realidad existe o precedió algún tipo de acompañamiento, entre comillas, estatal, y donde justamente la situación de calle es la cara más brutal muchas veces del fracaso de ciertas instituciones y políticas públicas. Y eso no le queda cómodo al sistema político en su conjunto reconocerlo, porque reconocer que en realidad una situación de una injusticia territorial tan clara, tan grave, de que se expresa con violaciones de derechos humanos a las personas que están pernoctando en la calle, donde podemos enumerar algunas, pero hablamos obviamente de, a la vista está el derecho a la vivienda, está vulnerado el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, al trabajo, y queda muy cómodo decir, bueno, precedió un tema de adicciones y después esto es lo que hay. Digo, quizá también hay otras situaciones que no se reconocen a la hora de formular políticas públicas más ambiciosas, como traía Sebastián. Entonces me parece que ahí el gran desafío que existiría es que no pueda haber esa de nuevo una demagogia punitiva como la que traía Heber hace algunas semanas, vinculada a un reforzamiento ya de los instrumentos del derecho penal para criminalizar la pobreza, pero al mismo tiempo esta medida que de vuelta no es algo novedoso, no es algo que modifique sustancialmente lo que ya se viene haciendo, pero que sí da la sensación a la población de que se va a hacer algo, algo sobre que incomoda, pero donde no existe de alguna manera la capacidad del sistema político de reconocer que son políticas de limpieza social, donde se muestra que hay un sentimiento de aporofobia, la idea del odio al pobre, del odio a esa persona que está ahí, y de alguna forma cómo se configura el espacio público. También es una discusión que se da en ese entorno. Entonces, me parece que ahí está ese desafío de poder ir a políticas mucho más ambiciosas, más estructurales, donde incluso hay cuestiones vinculadas a cómo es el tratamiento de los niños y adolescentes que son institucionalizados, porque vemos también en esas trayectorias de las que no se habla tanto, y que es justamente que Muchas personas que están en situación de calle pasaron no solamente por la cárcel o por algún centro de salud mental, sino también estamos hablando de personas que fueron institucionalizadas desde edades muy tempranas. Uh-huh. Entonces creo que eso tendría que habilitar una discusión más profunda y no tanto un uso estrictamente electoral de una situación de una grave, grave vulneración de derechos.
Sí, a ver. Yo escuché, además quiero decir, ahí está en la declaración, está, ahí hoy de mañana entrevistaron a Martín Lema en Doble Clic. Esa entrevista es para escuchar cuando la saquen, porque es ahí dice muchas de estas cosas con una violencia muy fuerte, ¿no? O sea, son personas que van a robar, son personas adictas, son personas hay una construcción de hay una transferencia a la responsabilidad de la situación, a las propias personas que están atravesando el problema. Uh-huh. Y hay una posición desde el gobierno en la que nosotros hacemos todo lo que podemos. Tienen problemas mentales, consumen, están como desorientados, por eso no responden a lo que nosotros estaríamos haciendo. Uh-huh. Y ahí hay algunas cosas para pensar, y es como que y ahí es donde aparece fuertemente esto de la salud mental, de las drogas, y queda ubicado como si fuera una cosa solo de esta parte de la población. Uh-huh. ¿No? Los problemas de salud mental afectan a toda la población uruguaya. Está estudiado, o sea, hay un montón de investigaciones que ya dan cuenta de ese problema, del consumo de psicofármacos, de los problemas con los suicidios, no sería raro que frente a una población tan vulnerable ese problema no tendría una presencia mayor, digamos, o de forma más agravada en algunos casos. Ahora, transformarlo en eso, en una causa del problema, ahí está como ese corrimiento de quitarse también la responsabilidad del propio gobierno de lo que está haciendo. Y estas soluciones mágicas que traen, que no son nuevas, pero bueno, ahora como que asumen como una nueva ondanada, ¿no? O sea, no es solo de este gobierno, tienen un problema, y es que no logran explicar, por ejemplo, lo ponen como un problema de camas, ¿no? Hoy en día, si cualquiera de nosotros quiere sacar hora para el psiquiatra, uh-huh, tiene que esperar 6 meses, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a atender la emergencia de las personas en situación de calle, hoy de noche, con una medida de urgencia, punitiva? Aparte, parece, no sé, ¿cómo se junta el espectáculo en esto, no? O sea, uh-huh, los videos, hay 10 policías para ir atrás de una persona que está en situación de calle.
Bueno, estamos hablando del video de César, el hombre que lo retiraron el jueves.
No sé, o sea, es como desproporcionado, ¿no? O sea, hay algo de mucha puesta en escena, pero cuando se rasca un poco atrás, no hay una solución ni alternativa real.
De hecho, César volvió a la calle.
Bueno, por eso, de hecho, César vuelve a la calle. Y es cierto que hay vecinos que nadie quiere tener una persona viviendo, pero también hay muchos vecinos que tienen empatía. De hecho, ustedes ven el video de César, César, uh-huh, vuelve, y él dice, estoy acá con todo esto que me dieron los vecinos. Uh-huh. Entonces, no... Me parece que hay un fenómeno que está rompiendo los ojos, que nos está afectando a todos como sociedad, y está a la vista, y hay un empecinamiento del gobierno de negarlo.
Hay una cuestión ahí, perdón, Sebastián, porque no, okay. Sebastián, porque iba a hablar, digo, lo escuché que iba a intervenir, pero vos mencionabas el caso de César, ¿no? Que fue el video que se hizo viral la semana pasada, y justamente la ley habla de que la persona puede ser levantada sin su consentimiento cuando su capacidad de juicio se encuentra afectada por descompensación, por patología psiquiátrica o consumo de sustancias psicoactivas. Si bien la ley no estaba en práctica, ¿Quién determina que, por ejemplo, lo que sucedió con César, que es una persona en todas sus facultades, no termina siendo una descompensación? O sea, ¿en ese sentido se puede hacer un abuso de funciones por medio de esta ley?
Absolutamente. Por esta ley y por el marco que ya existe. Uh-huh. O sea, hay que decirlo de vuelta. Uh-huh. En realidad, tanto por la ley de faltas y después la ley de urgente consideración, que también generó mejor posicionamiento de marca el concepto de falta, pero en realidad lo que rige hoy tiene que ver por la modificación vigente de la ley de urgente consideración. Uh-huh. En relación a lo que establece el artículo 368 del Código Penal, que señala expresamente la falta de la ocupación indebida del espacio público. A partir de eso ya tenemos una primera disposición. Después estaba la disposición del 2011, la 18.787, que hablaba de la internación compulsiva, y después esta modificación que se hizo en mayo, que es la que se está reglamentando y se puso en vigencia el domingo. Uh-huh. Cuento esto porque en realidad, a su vez, con las disposiciones que se modificaron por la ley de urgente consideración, que se le dieron mayores potestades a la policía, lo que vemos es que existe un combo represivo al servicio de la violencia policial que es muy peligroso y que obviamente muestra que cualquier tipo de operativo en el marco de esta ley puede llegar a la discrecionalidad extrema. Uh-huh. El caso de César, que se pudo ver, es un caso muy claro de que aún con estos combos represivos, el actuar de la policía no fue adecuado, fue negligente y estuvo, de alguna manera, hizo un abuso del uso de las funciones que tiene. Uh-huh. Sobre todo porque además hay otro marco normativo que impide que pudiera haber algún tipo de trato cruel, inhumano, degradante, como lo vimos con César. Uh-huh. Y donde, evidentemente, también está el campo de la discrecionalidad con el cual se actúa, donde eventualmente el protocolo de la ley de internación compulsiva señala de una manera muy, si se quiere, dibujada, porque dice el Ministerio del Interior, se le podrá solicitar su auxilio y colaboración para realizar la asistencia primaria. Uh-huh. Y si decimos, bueno, ¿a qué le llaman asistencia primaria? La asistencia primaria es rodear a un individuo, como contaba Santi, 12 efectivos, a una persona que eventualmente que se pudo constatar que tenía EPOC, que uh-huh. tenía algún tipo de inanición por las condiciones alimentarias en las que se encontraba, y donde evidentemente el actuar de la policía, aún con estos mecanismos, fue arbitrario. Entonces, esto nos enfrenta a lo que dice la norma, y después al accionar que ya está establecido. O sea, hay violencias institucionales que de alguna forma pivotean con este tipo de normativa y que es funcional a, de vuelta, a un interés de limpieza social donde el fondo de la situación no se resuelve y donde lo único que genera es un contexto donde hay personas que pueden eventualmente ser consideradas como descartables, que es gravísimo como comunidad decirlo, ¿no? Pero y que el sistema político no lo dice, ni empezando por el presidente, por Lema o por Heber, no lo plantean de esta manera, pero pareciera que lo piensan y que de alguna forma lo quieren instrumentar.
Sí, el caso de César entonces, como fue antes de la entrada en vigor de esta reglamentación, se enmarca en la ley de faltas. Es un caso de estos que ya venían pasando recurrentemente, ante un pedido de que saliera alguien del lugar y con la normativa reforzada por la LUC, un despliegue policial saca a la persona, ¿no? Y como decía en el video, César, en la entrevista, a las 3 horas ya está fuera, sin sus cosas, sin sus remedios, sin sus medias, sin sus zapatos, está fuera. Entonces, esta es la primera capa de, por así llamarlo, espectacularización, un enorme despliegue que redunda en nada a las 3 horas, porque no puede redundar en nada, pero el despliegue se hizo. Pero hay un segundo nivel de espectacularización. Después la encargada de política de programa de atención a la situación de calle en el Mides sale diciendo que bueno, que todo esto fue porque tenía unas tijeras con las que amenazó con autoeliminarse. Al poco rato, en Canal 10, el comisario encargado del operativo dice que con esas tijeras estaba amenazando a las personas y que por eso fue reprimido de esa manera. Todas esas capas de espectacularización que implican todo ese movimiento para nada, la aparición en los medios culpabilizando a la persona por algo que pasa de ser autoeliminación a amenaza a efectivos policiales, todos esos giros sobre giros, toda esa construcción enorme, tiene una gran, gran complejidad. Yo no quiero pensar que es cinismo. No, me resulta como demasiado pensar que la gente, que los políticos, que el comisario, que la encargada del programa, que las personas que festejaban en los comentarios son conscientes de lo que está pasando. Creo que no puede ser cinismo. Pero entonces, ante esta enorme complejidad, la dificultad de discernir las múltiples causas que llevan a la calle, estas medidas superficiales tienen esto que decía Vale, una sinécdoque. ¿Se entiende? Se generaliza el todo por la parte, en un mecanismo que ya es de extrema crueldad. Esa parte que se generaliza, que puede consumir drogas, que puede ser amenazante, que es una proporción más, yo creo que menor, de las personas en situación de calle, esa parte existe. Y es complejo lidiar con ella, como decía antes, quizás asusta, pero sobre ese miedo se construye toda esta burbuja de espectacularidad. Mi gran preocupación, lo que realmente me atraviesa en este tiempo, es intentar ver qué decimos, cómo convencer de esto, porque insisto en lo que decía antes, hay personas cercanas, personas, por así decirle, bien pensantes, personas que no son fáciles de engañar ni cínicas, que creen que esto es un aporte. ¿Cómo hablamos con esas personas? ¿Qué les decimos? No basta mostrar esta generalización, no basta mostrar el caso de César. No estamos logrando transmitir esta complejidad. Y como universidad o como personas interesadas deberíamos ser capaces de tener de una respuesta. Creo que ahí hay algo que tenemos que darle muchas vueltas, poder explicar esto con enorme claridad para que las personas se convenzan.
Ahí. Creo que lo que dice Sebastián es clave. Hay, y la campaña, por un lado ayuda y por otro lado no. ¿No? Porque por un lado ayuda para poner el tema arriba de la mesa, pero al mismo tiempo se está haciendo, nada, me parece que se está utilizando el fenómeno de una forma...
Claro, también el tema es el cómo, ¿no? Se pone claro. El tema sobre la mesa, pero cómo se pone.
Se pone, claro, hay una parte, o sea, que se está utilizando para de alguna forma... No sé si es para desresponsabilizarse, pero los efectos, en todo caso, son muy peligrosos. Son muy peligrosos porque estas personas que no estamos pudiendo como sociedad poder incluso tener claridad por qué cada vez hay más y cada vez hay más y cada vez hay más, empiezan a convertirse como eso, gente que no es, es descartable, como decía Vale, ¿no? O sea, es algo descartable, algo que prescindible, algo que al mismo tiempo ya habilita que toda esta, por un lado, esto que contaba ahora Seba, todo este lado punitivista, que es uh-huh. toda esta acción punitiva, pero también habilita toda esta asistencia en mínimos que es humillante y por momentos violenta, aunque es ayuda, que es muy difícil decirle que no, porque es mejor que estén los refugios que no estén los refugios, ¿no? Entonces, que estén. Siempre hay, cuando se da poquito, siempre hay algo de, ¿no? De eso de que también se vuelve difícil de criticar, porque criticarlo es como también decir, bueno, no, estás pidiendo que no se le dé nada, ¿no? Y hay un juego ahí que se empieza a usar que se vuelve un poco perverso, ¿no? Y se corre del lado de los derechos, se corre del lado de, no, ya no, se corre de otro lado, y además es como, en esta idea de una especie de pobre merecedor, ¿no? Que no sé, peligroso.
No, y otra cosa que creo que es importante poner sobre la mesa, y es que el 19 de agosto justamente fue el día de las luchas de las personas en situación de calle uh-huh. en América Latina y el Caribe, y es el quinto año consecutivo que se conmemora en Uruguay a partir de una trágica represión que se dio en Brasil, donde murieron personas en situación de calle a manos de la policía. Y que justo esa semana, cerramos esa semana con la aprobación de esto y con diferentes representantes del sistema político hablando del tema, pero desconociendo que justamente esta marcha se organiza por una coordinadora de personas que o han atravesado la situación de calle o se encuentran viviendo en algún refugio o están en una situación de riesgo de estar en calle. Y por lo tanto los saberes que se han desarrollado en relación a este tema habilitarían un diálogo social nacional en relación a este tema desde una perspectiva con una mirada mucho más amplia, una mirada no reduccionista que replique lo que se ha hecho en los últimos años uh-huh. Y que hemos visto que no lleva a ningún lugar. Y además también traer que hay un concepto que trae el protocolo de actuación en el marco de esta ley de internación, y es justamente el concepto de que todo lo que se haga en el marco de la ley no implicará la privación correccional de la libertad. Increíblemente, lo que enuncia que no va a ser es lo que de alguna forma representa, perdón, me enojé, representa justamente esta iniciativa, ¿no? Uh-huh.
Hoy, y ya para ir cerrando, Valeria decía que, bueno, lo decía Valeria y lo dijeron los tres de alguna forma, que hay un desafío en poder ir a políticas más ambiciosas y más estructurales, ¿no? Entonces, hay que preguntarle, yo sé que ustedes no son quienes tienen que decirlo y son quienes hacen las políticas públicas, pero sí me parece muy valiosa la mirada desde la academia de a dónde deben apuntar estas políticas sociales, ¿no? Y públicas.
qué pregunta. Y a sostener la vida en condiciones dignas, digamos, ¿no? En condiciones de derecho. O sea, ahí. Acá se atraviesan. Es eso. Por lo pronto, no es un problema solo de las personas que están en situación de calle. Claro. ¿No? Eso primero, ¿no? Entonces empezar a ver cuál es el problema que como sociedad, ¿no? Estamos teniendo que genera que haya personas que, ¿no? Vayan apareciendo cada vez más a la vista, porque lo que vemos no necesariamente representa todo lo que está atrás, que es mucho más, ¿no? Entonces, me parece que hay que correr esta discusión sobre los cupos, ¿no? Hoy se ofrecen más camas de las que se piden, ¿no? Están como esa, una muletilla que también se podría desarmar, pero es pero es muy complicado, como ese discurso, ¿no? Y no se pone ni siquiera en discusión como las consecuencias de convivencia forzada en lugares que no están adecuados para que haya gente viviendo, o sea, no sé, me parece que correrse de ahí, perdón, pero o sea, que es correrse de ahí y empezar a ver esto, ¿no? O sea, qué tipo de... Y correrse de estas políticas, que a veces son políticas chiquitas, ¿no? Políticas de ayuditas, ¿no? De que hay algo que es mucho más estructural, que es mucho más grande, y que se lo dejamos en manos de las personas que lo están viviendo, estamos precarizando cada vez más gente.
Hay una cosa que me queda pendiente, que es que Marcelo Rosal, antropólogo y docente de la Facultad de Humanidades, decía en su momento, el año pasado, cuando se empezó a discutir como con más profundidad este cambio, que la ley responde a la necesidad de ejecutar, y cito textual, una limpieza del espacio público. ¿Se puede pensar en esos términos lo que se está aplicando? No de ahora, vos mencionabas que ya venía desde antes.
Y claro que sí, o sea, esa es una cuestión que viene asociada a que en Uruguay no existe un reconocimiento del derecho a la ciudad, sino que la cara más visible es que al contrario, se criminaliza la ocupación indebida del espacio público, donde ahí obviamente la idea no es restituir derechos, sino sacarlo de la vista, y tiene que ver con esto que también adelantaban con esa otra pregunta de qué tipo de políticas o de respuestas se tienen que llevar adelante. Y evidentemente la limpieza social a través de la criminalización y la ocupación del espacio público no es la respuesta, pero existen otras políticas que tampoco se están analizando y que de alguna forma podría llevarse una articulación y una coordinación de políticas que tienen que ver, bueno, con la política de drogas, cuál es la situación de la política de drogas hoy en Uruguay, la política de infancia y adolescencia, donde vemos que también hay un déficit fundamental y dónde se encuentran, qué pasa con las políticas de vivienda, donde también hay un problema estructural por parte de la respuesta del Estado, donde hemos visto que cada vez más se reconoce a la vivienda como una mercancía, no como un derecho, y eso hace que las personas que menos recursos tienen para acceder a una vivienda, obviamente no puedan acceder, por eso le da el carácter de mercancía, ¿no? Quien compra, quien puede acceder a eso. Y también, bueno, otras políticas como puede ser la política de salud mental o las políticas de salud en general. Después también tiene que ver con con todo lo relativo a las políticas laborales, donde vemos que también en qué lugar se encuentran los trabajos considerados informales, dónde está, bueno, esa economía que ha sido invisibilizada, que se da en los territorios, que lo vimos en la época de la pandemia también. O sea, hay un conjunto de políticas de las que no se está hablando, que son claves para el desarrollo de nuestro país, donde de hecho vemos que no solamente no se habla, sino que este gobierno particularmente dio la espalda o precarizó la política también al precarizar a los trabajadores que estaban involucrados en el desarrollo de esta política. Entonces vemos la falta de seriedad en el abordaje de los temas, porque de estos temas que hacen a la cuestión de forma estructural no se está hablando. Y se está hablando de un artículo único, que es lo que dice la ley 20.279, y se hace un bombo enorme. Es más, todo lo que se está haciendo en relación a esto podría parecer como la inauguración de las escuelas que ya se inauguraron hace años y se vuelven a inaugurar. Bueno, está pasando lo mismo y podríamos decir que es un fenómeno muy parecido con todo lo que se ha dicho a partir de tanto de esta ley de internación compulsiva, que muestra este carácter más sanitarista de las políticas de larga data que se vienen dando, y por otro lado la decriminalización de la ocupación del espacio público, que van de la mano con esto que decía Marcelo, que es la limpieza social, utilizando a la policía como en esto, utilizando un eufemismo como auxiliar, pero en realidad como un mecanismo donde la violencia institucional se expresa a través de la criminalización primaria en el espacio público.
No sé si quería agregar algo, Sebastián, pero...
No, bueno, sí, esto, no, está muy bien expresado, muy bien explicado. Me da para colocar algunos números. Quiero decir, no estamos hablando de fenómenos marginales, secundarios, sino de fenómenos realmente también relevantes cuantitativamente. Así que igual tu pregunta queda en el aire, ¿no? ¿Cómo hacemos para, como universidad, proponer alternativas y transmitir esta sensación de políticas superficiales, espectacularizantes y sinecdocales, por así decirlo?
Valeria España, abogada especializada en derechos humanos. Santiago Zorrilla, magíster en trabajo social. Y Sebastián Aguiar, sociólogo y docente de Udelar, que se acaba de cortar la llamada. Muchas gracias por hacerse este espacio para estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.